sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. Fronteras cimarronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes para toda la audiencia de Fronteras Cimarronas, acá por Radio Cultura 97.9. Como todos los miércoles de 6 a 7, 50 minutos de geopolítica con el analista y politólogo Damián Svalb y quien les habla, Martín Pitaluga, en esta tarde calurosa de un 12 de octubre, ¿no? Una fecha especial. Damián, ¿qué tal?
Hola, Martín. ¿Todo muy bien? Sí, ya llegó el verano, parece. Pero dura poco, creo que no va a durar mucho. Va a bajar un poco. Hoy es un día particularmente caluroso, ¿no? Para esta altura del año.
Me parece que es una temperatura fuerte, ¿no? Muy cambiante el clima, así es, unos días frescos, unos días...
Sí, el sábado, por ejemplo, acá a la noche fue mucho frío, hacía frío. Pero bueno, nada, me parece que es común en esta época del año, hasta que termine de consolidarse la primavera y después el veranito. Pero sí, no vamos a quejar siempre, ¿no? Si hace calor, si hace frío, pero bueno, siempre, para eso estamos.
Para eso estamos, una temperatura de 26 grados en la ciudad de Buenos Aires en este momento.
Divino.
Perfecto. Una temperatura que va a ir bajando y bueno, fue una semana muy, muy activa en todo el mundo. Tenemos muchas noticias para hablar. Tenemos un poco recrudecimiento de la guerra de Ucrania con intervenciones de Rusia fuertes. Ha sido un tema importante que vamos a tratar. También estamos hablando de las elecciones en Brasil, que se está también calentando bastante, con algunos pronósticos, algunas encuestas, hay que ver, que se equivocaron muchísimo en la primera vuelta. También está el Congreso, se prepara el Congreso para el domingo, me parece, del Partido Comunista Chino, un gran momento.
Así es, sí.
El Congreso cada 5 años creo que es, vamos a hablar un poco de eso. Y también un acuerdo entre el Líbano e Israel, bastante llamativo y sorprendente, porque están en teoría en guerra.
Claro,
¿no?
Eso es lo particular que tiene, llegar a un acuerdo para explotar un yacimiento de gas, dos países en guerra. Impresionante. De hecho, no firmaron entre ellos, firmaron con el mediador, que es Estados Unidos. Es decir, cada uno acordó con Estados Unidos, no acordaron entre ellos. Impresionante.
A mí me parece muy positivo,
sí,
muy bueno.
Totalmente.
¿No? Como todos ustedes saben, el Líbano está en bancarrota prácticamente, destruido. Esto le viene a venir muy bien.
Claro, creo que eso también los obligó al gobierno a tomar una decisión, porque se supone que va a entrar mucho dinero en ese sentido, pero bueno. Me parece un tema también interesante.
Esto es una reserva de importante, ¿no?
De gas en el Mediterráneo, fue encontrada. Y bueno, hay una línea marítima que tienen que resolver ambos países. Y bueno, hubo negociaciones para eso. Hezbollah, ¿no? Amenazó con que si no se llegaba a un acuerdo, que no iba a permitir que Israel lo explotara solo, ¿no? Y bueno, de hecho mandó algunos drones, hubo algunos incidentes bastante complicados, se calentó esa frontera, que siempre está muy latente la posibilidad de violencia. Pero con este acuerdo parecería que se tiene que todavía que terminar de aprobar por ambos países. Líbano lo descontamos. Israel está en un momento un poquito más caliente en la política, porque hay elecciones también dentro de menos de un mes. Entonces, todo eso hace que este importante acuerdo, es un paso importantísimo, digo.
¿Y los pronósticos? ¿Tenemos algún pronóstico o una encuesta de las elecciones en Israel?
Mira, lo último que tengo, por lo menos de las últimas semanas, es que se consolida el bloque de derecha. Hoy, si alguien pregunta, la respuesta es que Netanyahu tiene muchas chances de volver a ser primer ministro, de liderar el bloque de derecha, que es un bloque más consolidado, con menos quiebres, con menos grietas, con más acuerdos. En cambio, el bloque, podemos decirlo, de centro-izquierda, y que incluyó ahí a los partidos árabes,
claro,
se rompieron, no hubo acuerdos, y siempre conviene ir a la elección ya más, más consolidado. Pero bueno, ahí me parece que los egos personales, las disputas políticas, los resquemores, atentaron o atentan contra la posibilidad que el bloque de izquierda de la PID, que creo yo que este acuerdo también le viene bien, lo está apurando para consolidarlo, para aprobarlo antes, pero me parece que el bloque de derecha hoy por hoy aparece como el candidato, y Netanyahu como liderando ese bloque aparece como el candidato más fuerte.
O sea que podría haber
siempre
una...
muy al borde, muy al límite, ¿eh?
Con poca
con poco diferencia. Margen, sí, ahí son 120 escaños, tenés que tener 61, si es un gobierno es por 61 o 59, digo, no hay mucho, sí, más, ¿eh? No hay bien. Mucho más.
Bueno, y en caso de que sea el primer ministro electo Benjamín Netanyahu, ¿no?
Sí.
No estaría para nada de acuerdo con esta situación.
No, él lo intentó boicotear, dijo que la PID o que Israel fue extorsionado justamente por Nasrallah. Nasrallah es el jefe del grupo del grupo terrorista Hezbollah. Entonces, nada, está con ese discurso de que Israel fue que como fue amenazado por Hezbollah, llegaron a este acuerdo. Pero bueno.
Electoral, ¿no? Una buena, digamos, es un opiniones electorales, ¿no? Me parece.
Claro, está todo relacionado con la disputa electoral. Igual Netanyahu en ese sentido es
Nas.
Tremendo, digo. Ese es un experto en campañas electorales. Pensar que esta es la quinta elección en dos años en Israel.
Increíble.
Y en todas participó Netanyahu. Increíble. Así que imagínate la gimnasia política que tiene, más allá de su trayectoria ya como el primer ministro que más tiempo estuvo en el cargo en la historia de Israel, ¿no?
12 años, ¿no?
12 años 12. Consecutivos y había estado en el 90 y... 6 al 99.
Claro, 96, después de...
Cuando matan a Rabin,
ahí aparece.
Ahí hay elecciones, Pérez se presenta en el 96 y las pierde con Netanyahu. Y Netanyahu después gobierna, creo que está en el año 99, que pierde la elección con Barak. Que es el de Barak es el último gobierno de centroizquierda.
Laborista,
de
¿no?
Laborista.
Pertenecía al Partido Laborista,
claro.
lo que fue el Partido Laborista.
Barak, que fue creo que el militar más condecorado de la historia de Israel, que intenta el acuerdo rápido con Arafat, ¿te acordás? Y ahí se desata una ola de violencia muy fuerte. Barak es el que retira a los soldados israelíes del Líbano.
Mirá, es él que lo saca.
Lo saca. Él toma esas dos decisiones, sacarlos y firmar el acuerdo con los palestinos. El segundo fracasa rotundamente y se arma lo que se llamó la segunda intifada, que fueron 3-4 años de una violencia muy fuerte
muy
en las calles de Israel. La
intifada fue muy dura. Ahora, y decime, y en el Líbano, que es una muy complicado, con una crisis económica brutal, el Hezbollah, que siempre está ahí presente, no está gobernando, es una presencia militar fuerte y política, pero
claro.
No es una...
Ellos tienen un brazo militar y un brazo político con mucha fuerza, sobre todo en el sur del Líbano, y con presencia también en el poder, digo, en el parlamento y demás, y con mucha influencia y con un nivel de extorsión muy grande porque tienen un poder militar muy fuerte. Y el Líbano está atravesando, bueno, ya viene atravesando hace meses, o podemos decir años, una situación tremenda. Y Hezbollah, podríamos decir, en los últimos años, se ha horadado un poco la imagen de Hezbollah, se ha lastimado. Hezbollah en algún momento aparecía como el gran defensor de los intereses nacionales de los libaneses, sobre todo por su disputa en el norte del Líbano, perdón, el norte de Israel, el sur del Líbano, con Israel, que Israel está ocupando esa franja, ¿te acordás? De seguridad desde la guerra del 82, que Israel se quedó ahí. Cuando Barak saca al ejército, Hezbollah de cierta manera pierde un poco su razón de ser, porque se suponía que se formó justamente con el argumento de que quería echar a Israel del territorio nacional palestino, libanés. Cuando Israel se retira, se supone que eso no queda, y ahí es como se transforma. Después entra en una guerra muy fuerte contra Israel en el año 2006, no sé si te acordás, sí. Que durante 30 días bombardearon Israel, muy, muy fuerte para Israel, con un daño muy, 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 muy grave en términos, sobre todo de infraestructura para el Líbano. El Líbano está como un poco atrapado con Hezbollah, porque Israel lo que dice siempre es: si me ataca Hezbollah, yo responsabilizo al gobierno del Líbano. Entonces Israel ataca Beirut o ataca. De hecho, Gantz, que es el ministro de Defensa de ahora, ante la amenaza de Hezbollah de atacar el yacimiento este de gas en aguas del Mediterráneo, dijo que la respuesta de Israel iba a ser muy terminante y que iba a atacar Beirut. y cuando cada vez que Israel ataca Beirut lo deja en un estado realmente muy muy calamitoso.
Y hay muchas
totalmente eso, sí. El Líbano está en una situación muy muy una economía absolutamente paralizada. ¿Te acordás la explosión en el puerto de Beirut? Creo que fue el año pasado o 2020. Hay un 80% de la población en la pobreza. Está devaluado su moneda. Es decir, hay un estado de conmoción y de crisis profunda. Este acuerdo claramente que va a ser explotado por una se licitó, si se quiere, a empresas privadas, va a ser una empresa francesa, creo que ganó la licencia, va a explorar estos dos de estos bloques de offshore que se encontraron, el offshore para sacar el gas y venderlo. Y hoy es una oportunidad importante, como está el mundo hoy, con la cuestión de la crisis mundial en cuanto a energía,
es una
oportunidad enorme. Yo creo que por eso el gobierno líbano, con un gran pragmatismo, dijo, por más que seamos enemigos, por más que tengamos la disputa histórica con Israel, un estado de guerra están ellos, digo.
Estado de guerra.
Si hay dos sin países, embargo, ahí te das cuenta, es interesante, ¿no? Cuando hay un interés superior, que en este caso es contener la debacle social y económica, se llegó a un acuerdo, ¿no?
Y realmente Líbano está en una situación complicada, muy complicada. Ahora Hezbollah, que son aliados de Irán, de alguna manera.
Claramente.
Eso es lo que lo pone en guardia, porque hoy el principal enemigo de Israel es Irán.
Sí,
de alguna manera. Es donde se enfoca el gobierno de zanjar, de terminar sus conflictos con todos los países árabes, que es un poco la idea del famoso Abraham, el pacto que se llama de otra manera ahora, pero
sí.
Y un poco su ya histórico acuerdo de paz con Egipto, y ahora está firmando con todos los países, con Marruecos, y bueno, Marruecos está dentro creo que de Abraham, y todo lo demás. Su enfoque es Irán, como su enemigo o su enemigo
eso
principal.
Eso fue, si quiere, un gran éxito político de Bibi Netanyahu. Cuando asumió el 2009, corrió de la agenda la cuestión palestina, ¿no? Que durante los últimos 30, 40 años, por lo menos del 67 hasta ahora, dominó la escena política israelí, y yo diría hasta mundial, ¿no? Es un conflicto que no se soluciona, que se perpetuó. Lo que hizo Netanyahu fue correr el asunto palestino, dejarlo del lado de la agenda, y poner en primer lugar Irán, como la amenaza existencial para el Estado de Israel. A esto hay que sumarle el desarrollo nuclear iraní, que empezó en el 2002, 2003, y bueno, se consolidó, que ahora está en una etapa bastante avanzada. Y a partir de ese momento, la política israelí en general, podríamos decir, tiene Irán en la mira, ¿no? Vos viste que siempre salen cada vez que hay una posibilidad. A Trump se lo criticó muchísimo, justamente. Bueno, primero Obama, ¿no? Que fue el que reabrió las relaciones con Irán. Netanyahu con Obama, ya lo hablamos varias veces.
Sí,
un odio personal y político.
Mutuo,
no conozco muchos casos entre dos líderes políticos de dos países muy amigos que se odien tanto. Después viene Trump y se da vuelta la cuestión, y Trump se transforma en un aliado de Israel, y sobre todo cumple con algo que es aislar nuevamente a Irán del mapa internacional, que lo había traído Obama. Y ahora Biden, pobre, que está en medio de 200 problemas, nada, tiene el tema Irán ahí medio pendiente, ¿no? Va y viene, Israel presiona a este gobierno, que presiona también para que no se llegue a un acuerdo, pero presiona mucho menos de lo que presionaría un gobierno de Bibi Netanyahu si gana.
No, claro.
Porque
claro.
Es bandera, eso es una bandera de él, ¿no? Irán no quiere saber nada. No.
Probablemente sea campaña electoral, ¿no?
Sí, seguro. Sí, es seguro. De hecho, acusa al gobierno de Lapid de ser tibio frente a Irán, de ser tibio frente a Biden. Sería un problema otro problema para Estados Unidos también ver esa relación entre Biden y Netanyahu. Porque Biden era el vicepresidente, ¿te acordás? De Obama.
Sí.
Digo, ahí vos tenés un tema.
Tiene un secretario de Estado, Blinken. Que es muy coherente y mediador para
claro,
este tema.
Sí, sí.
Que yo creo que va a buscarle un poco el apoyo a que no se agrave el conflicto.
Claro, el tema es que los sectores. A ver, yo creo que no es indiscutible el apoyo de Estados Unidos a Israel. Digo, me parece indiscutible. Lo que pasa es que los sectores más de derecha de Israel, si quiere, de Bibi Netanyahu hacia la derecha, son muy inflexibles frente a eso. O sea, cualquier atisbo de negociación o cualquier atisbo de incorporar a Irán en algún proyecto o de reincorporarlo a la discusión internacional o traerlo de nuevo, genera...
Se corta.
Digo, es muy inflexible en ese caso. Entonces, por eso genera la rispidez que genera. Y por eso no se puede prever que pueda haber un acuerdo en el corto plazo, ¿no?
Temas para estar muy atentos, elecciones en Israel en octubre, ¿no?
El primero de noviembre.
Ahora,
claro, días. Creo que está Brasil es el 30 de octubre y creo que no sé cuántos días tiene octubre, creo 31. El primero de martes, primero de noviembre son las elecciones en Israel.
Ah, tenemos
se vota los martes en Israel.
Fin de...
Y el domingo, claro, el domingo 30 se vota en Brasil.
¿Cómo está, el mes de octubre, noviembre? Vamos a las midterms en Estados Unidos.
Bueno, eso también, el 7 creo que es, el otro martes el siguiente, otro. Creo que es... Si es uno, el 8 creo. Eso también va. Digo, por eso, me parece que...
Está caldeado.
De nuevo, tema. En un contexto que sigue dominado o que está cada vez más dominado por la guerra entre Rusia y Ucrania.
La postura de Benjamín Netanyahu con respecto a la guerra Ucrania-Rusia, ¿cómo hay alguna relación particular con Putin? ¿La U históricamente tuvo alguno o no?
Yo creo que ahí entra un poco más, a ver, la relación entre Israel y Rusia, a partir también de la gran cantidad de inmigración que llegó a Israel de parte de la ex Unión Soviética, ¿no? Israel hay un millón y medio de rusos, creo que ahora es el número.
Increíble.
Y las relaciones con Rusia por el poder, por el lugar que ocupa Rusia también en el Medio Oriente ahora, luego del desenganche de Estados Unidos, en Siria, el rol que ocupó para de controlar Siria cuando Estados Unidos se fue, para contener entre comillas a Irán, para contener a Irán para que no ponga los pies en Siria. Entonces ahí yo creo que ahí atraviesa toda la política israelí. Vos viste que Lapid también, perdón, Bennett en ese momento tuvo una política bastante, para decirlo de manera suave,
sí,
tenue frente a lo que fue la primera embestida de Putin.
Le reclamaron más contundencia.
Fue muy criticado. Sí, Putin, sí, sí. Y Zelensky le pedía a Israel, es cierto, empezó a apoyarlo a Zelensky, pero Zelensky le pedía el escudo antimisiles que tiene Israel, que usa frente a los ataques de los grupos palestinos, y los israelíes miraron para otro lado. Digo, sí, apoyamos, te damos plata, lo que sea, pero eso no se lo dieron. Quiero decir,
sí, sí,
un equilibrio muy extremo. Y de nuevo lo mismo, el pragmatismo ahí dominó la escena política, porque los intereses de Israel están en Siria, ¿no?
¿Y tú pensás que Lapid tiene alguna chance de ganar las elecciones?
Yo creo que sí, porque está muy parejo todo.
Parejo.
El problema de Lapid es que, de nuevo, no pudo contener a la coalición, a las piezas de la coalición que gobernó Israel un año, que si bien fue un gobierno de un año, que creo que fue mucho teniendo en cuenta la diversidad de ese gobierno, ¿viste? Que siempre lo hablamos, me parece que lo que falló ahí, creo yo, pensar un poquito más a consolidar esa alianza, ¿viste? El partido de Gantz se abrió y se fue. Digo, obviamente que si llega a ganar Lapid y le llegan a pedir que forme gobierno, Gantz va a jugar con Lapid, pero creo que la imagen que da frente a la sociedad israelí es de dispersión, es de una lucha de egos, es una lucha por el poder en sí mismo, con un discurso que no queda claro exactamente qué hacer frente a los problemas de Israel, que son problemas de seguridad siempre en primer lugar, pero también cuestiones de que tienen que ver con lo social, con cuestiones que tienen que ver también con la relación con los vecinos, con Estados Unidos. Me parece que el mensaje es medio confuso. Lapid está haciendo un buen gobierno, pero no tiene agenda propia. Quiero decir, Israel ha quedado muy, creo yo, esto es una opinión muy personal, ¿no? Pero digo, es un análisis de que ha quedado bajo la agenda de Bibi Netanyahu. Netanyahu fue tan fuerte su gobierno, tanto impronta, que como que sigue manejando indirectamente la política israelí, ¿no? Nadie puede sacar los pies del plato, ¿no? Él impuso Irán y todos hablamos de Irán, ¿no? Y los palestinos dejan de lado la cuestión palestina, que estalla cada una vez por año, siempre hay un incidente y vuelve, claro, a estallar. Que yo creo que también, de nuevo, es una visión muy particular. La cuestión palestina, mientras no se resuelva, yo creo que va a ser un problema siempre para Israel, ¿no?
Y cada vez se hace más complicado, ¿no?
Por una cuestión demográfica, por una cuestión de presencia palestina, claro, por una cuestión de, no sé si la palabra, a ver, una cuestión de los palestinos sentirse cada vez más solos. Los palestinos no tienen apoyo ya de nadie, ¿no?
Claro,
porque antes los países árabes ponían el tema palestino en la agenda para negociar con Israel. Líbano no puso sobre la agenda eso para firmar este acuerdo. El pacto de Abraham, ningún país puso a los palestinos. Sí, obvio, hay que el tema palestino, pero nadie lo puso como condición. y me parece que es un grave problema para los palestinos. Y eso genera mucha decepción, más resentimiento en mucho sector de la población palestina.
Se radicaliza de una manera.
Se radicaliza.
¿No? Porque yo creo que la fuerza de Hamas, por más de que no es una. Obviamente que lo de Hamas en Gaza es una ocupación, dice ya.
Sí, claramente es un golpe de Estado,
Un golpe de Estado, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay que ver un poco cómo quedarían las, si hubiesen elecciones, cómo quedarían, ¿no?
Bueno,
en toda Palestina, en Cisjordania, claro. y en Gaza. Y el bueno, es un tema que increíblemente altera todo, bueno, la geopolítica de la zona de Medio Oriente, ¿no? Complicado Irán con el pacto nuclear paralizado. Es correcto, ¿no?
Sí.
Está en un proceso
se había avanzado mucho, pero ahora quedó en stand-by, ¿no?
En stand-by.
Sobre todo ahora también con el tema de la represión, de las mujeres.
La represión que a Estados Unidos también pone un pie, digamos, en el tema. Europa, por supuesto. Y consideran de que la manera que reprime Irán va más allá de lo tolerable y que eso es parte de romper un poco los acuerdos.
Digamos. Es que le hace muy difícil a Estados Unidos, a la Unión Europea, con su discurso tan pro derechos humanos, pro no represión y demás, plantearse ahora y abrirle el diálogo con Irán mientras vemos imágenes de una represión brutal contra
la sociedad. Te gusta preguntar también porque es interesante saberlo. En Irán, que es una dictadura, una democracia, digamos, iliberal absolutamente, ¿no? Con digamos, un gobierno islamista, islámico.
Es una autocracia, claramente, ¿no? Sí.
¿Qué tan popular es el movimiento, la rebelión de las mujeres y lo que acompaña a eso? Yo sé que es el perfil estudiante, universitario, lo que se podría hacer, la inteligencia iraní están en campaña, está en pie de guerra, digamos, para llamarlo de una manera, pero el resto de Irán, ¿sigue este tema?
Es una buena pregunta que no tengo. Generalmente en este tipo de regímenes absolutamente autoritarios y represivos es muy difícil saber exactamente qué está pasando. Pasa un poco lo mismo en Rusia. Pero lo que sí llama la atención es que, a ver, que esta rebelión, si se quiere, dure tanto tiempo. Yo creo que es insuficiente para pensar que esto puede generar un cambio de régimen, aunque nunca se sabe. Irán ha tenido mucho éxito, el gobierno iraní ha tenido mucho éxito en reprimir y en pasar de largo estas represiones. Digo, pasó en el 2009, pasó en el 2018 también, por cuestiones que tenían que ver, el 2009 por una fraude electoral, el 2018 no recuerdo bien por qué fue, pero también creo que por cuestiones más económicas y demás. De hecho, Irán, yo creo que tiene varios problemas el gobierno iraní, sobre todo en cuestiones estas, cuestiones económicas, cuestiones sociales,
una crisis brutal.
Yo creo que eso es lo que más puede afectarlo. Y claramente, claro, un régimen que, como todo régimen, después de 40 años de oprimir y demás, las mujeres hoy en día, con la revolución tecnológica, la apertura y demás, ven otro mundo y tratan de imponerse. Lo que sí me parece insuficiente, claramente, es el apoyo occidental, digo, claramente.
Es nulo.
Para mí, sí, es nulo. Porque, digo, pasó un poco con las primaveras árabes también, ¿no? Hubo unas clases medias universitarias, así, formadas, si se quiere, pero eso generó un movimiento que derrocó gobiernos tiránicos, derrocó a Mubarak, derrocó a Gaddafi en Libia. Sin embargo, esos países no se han podido consolidar como democracias.
No, de hecho, en Egipto ganaron después.
Sí, los militares volvieron, sí, sí.
Sí, los hermanos musulmanes.
Claro, habían ganado los hermanos musulmanes las elecciones, fueron derrocados. Después hicieron elecciones también muy fraudulentas, pero claramente manejadas, y volvió todo un poco a foja cero. Entonces, lo que te quiero decir, me parece lo más grave, lo más preocupante o lo más triste, si se quiere, es el poco apoyo occidental. Vos me preguntarás cómo puede apoyar Occidente, y bueno, no sé, ahí hay otros intereses en juego también, que tiene que ver, de nuevo, con el contexto que estamos viviendo, ¿no? El poder que tiene Irán con su gas, con su petróleo.
Todo nada. Muy confuso, y a su vez, ya como para, si querés salir del tema Oriente Medio y volver a la guerra de Ucrania con Rusia, o de Rusia con Ucrania, es el tema de el precio, el tema desactivó la OPEP, la baja del barril, es de la producción de barril, ¿no? Y eso realmente desató un enfrentamiento con Estados Unidos, que venía muy mejorada. Biden, ¿te acordás? Había hecho ese viaje por Israel y por Arabia Saudita, y Arabia Saudita en alianza con Rusia y con la OPEP, que son 11 países, 13 países productores, me parece, creo que no está Qatar y hay algún otro más que no está, que ellos entre todos controlan gran parte de la producción de petróleo, bajaron esa producción en contra de la opinión norteamericana. Y eso afectó muchísimo, afecta muchísimo, y eso fue una decisión de este lunes, me parece, y de vuelta Biden desató la alarma de la enemistad con Arabia Saudita y los derechos humanos y todo lo demás. Eso es, ¿qué tan grave es? ¿Cómo afecta este?
Y yo creo que es un llamado de atención, porque le da como o este apoyo, si quiero, o este pacto entre Arabia Saudita y con la OPEP, ¿no? De bajar la producción de petróleo, me parece que es un golpe a Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos de cierta manera se transformó como un líder en cuanto a la ayuda, si se quiere, o a la distribución o a la nueva distribución mundial del tema del gas y del petróleo. Digo, la crisis generó un vacío enorme y Estados Unidos se ocupó de llenar el vacío que dejaba justamente Rusia. Claro. Entonces, nada, esto me parece que ha tenido consecuencias. Biden, que la verdad últimamente expresa todo lo que piensa, digo, lo dijo muy, muy crudamente, se siente, hasta diría, traicionado, pero son los riesgos que vos corres cuando pasan este tipo de cosas, cuando países más chicos se juntan y tienen un recurso muy poderoso en términos de que pueden extorsionar a los grandes, lo hacen. Y este recorte en un momento de escasez, donde la inflación golpea a los gobiernos, donde golpea las crisis económicas, es un grave problema, digo, para Estados Unidos. De nuevo, y sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos entra en campaña electoral.
Las midterms son dentro de menos de un mes. Un mes.
Por eso, entonces, la OPEP con Rusia, que se pone encima Rusia, es como traen a Rusia también al juego. Es como Rusia bastante aislada. Después vamos a hablar, pero hasta China medio le dijo a Putin: para un poquito la mano con la amenaza nuclear, baja un poquito los cambios. Y ahora ves que 13 países que son miembros de la OPEP lo llaman a Putin y de cierta manera.
Hay una bala acá, ¿no? Entre comillas, en muy tapado, pero es un poco confuso, complicado, ¿no?
Claro, y encima, como decís vos, Biden hace 3 meses fue a Arabia Saudita, se sentó con el Bin Salman, que cada vez tiene más poder ahí adentro.
Mohammed Bin Salman, que es el que manda.
Cuestionadísimo por cuestiones de derechos humanos. Biden se la bancó, lo fue criticado por demócrata, por republicano, lo criticaron todos que se sentara con un tipo acusado de haber descuartizado a un periodista en una embajada. El tipo se sentó igual porque le dijo: te necesitamos a vos para que vos eleves la cantidad de barriles, para que haya más producción, para bajar el precio, para no tener la extorsión de Rusia. Biden se acerca a Irán, también quiere recrear el acuerdo nuclear, eso se le cae también por la represión en Irán y por la presión también, obviamente, de países que no quieren saber nada. Entonces, como que a Biden está medio encerrado, no puede terminar de consolidarse como un líder, que yo creo que, si me preguntás a mí, yo creo que es un buen liderazgo, si se quiere, de esta.
Yo estoy de acuerdo también.
De esta crisis desatada por Rusia.
Sí.
Medido, sin involucrarse de más, pero yo creo que Estados Unidos, de cierta manera, se transformó un poco en el líder del mundo, entre comillas, libre, ¿no? Del mundo anti.
Volvió un liderazgo. Ahora, si te parece, nos vamos entonces a la guerra en pleno, a Ucrania, Rusia. ¿Qué está pasando en este momento en
mira, lo que vemos, Ucrania? Martín, es claramente una escalada de la guerra. Como no, yo no recuerdo algún otro. Mira que ya pasaron casi 8 meses, ya le perdí un poco la cuenta, va a pasar 8 meses. Me parece que estamos en unos momentos más calientes de la guerra, que ya, si bien ya tuvo momentos difíciles, porque lo que yo veo es que como que Putin quiere tomar la iniciativa y no puede, ¿no? Como que Zelensky lo estaba volviendo loco, ¿no? Primero, desde la semana pasada hablábamos de la anexión de estas 4 regiones, que a través de esos referéndum trucho que hicieron
completamente
para anexar esos territorios a Rusia. Claro. Ahí la respuesta de Ucrania, si bien no lo reconoce, fue el bombardeo el otro día, o la explosión, mejor dicho, sobre el puente, ¿no? El puente, que las imágenes son tremendas, que es el único puente que une por tierra
A Crimea.
Entonces, y eso, a partir de eso, que Ucrania, en una política también ambigua, dice que no fue, pero por otro lado un funcionario lo reconoce, como diciéndole, no lo vamos a decir públicamente, pero fuimos nosotros. Eso le generó a Putin, me imagino, le habrá un daño muy fuerte, porque es un golpe muy espectacular también.
Psicológico muy fuerte, ¿no?
Psicológico fuerte, estratégico fuerte.
Estratégico también.
Luego de anexar, a pocas horas de anexar, a pocos días de anexar cuatro regiones, su principal trofeo que tiene, que es Crimea, un poco más lo dejan aislado, ¿no? De cierta manera. Bueno, ahora empezó todo medio de una casa de brujas, buscando a... arrestaron gente, ucranianos, los servicios de inteligencia, los rusos están... quieren vengarse de eso. De hecho, ayer también hubo bombardeos, ¿no? Como respuesta a eso en Zaporizhia.
Hace tres días que están bombardeando a Ucrania, ¿no? Con distintos resultados, pero hay un bombardeo permanente, ¿no?
Es un bombardeo permanente bastante fuerte, donde siguen muriendo civiles.
Claro.
Esto está generando la indignación de muchos. Se ha instalado nuevamente el tema de la opción nuclear. Putin lo ha vuelto a traer sobre la mesa y ha tomado el guante Biden, ¿no? Le dijo que había riesgo, de cierta manera dio a entender que hay riesgo. Eso a mí en lo particular no es que me preocupa, pero no sé si esa es información de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que la verdad la vienen pegando bastante bien.
Últimamente, en la guerra con Ucrania, sí.
Sí, entonces dice, de hecho hoy salieron a desmentir que no era, que lo que dijo Biden no estaba basado sobre información fidedigna de inteligencia, que no se habían detectado movimientos en el sentido de que Putin podría estar utilizando
eso armamento. ¿Es el Pentágono que desmintió? O
el gobierno de Estados Unidos, sí, o fuente norteamericana, no sé exactamente quién fue. Pero eso claramente muestra una preocupación a nivel global. Hoy, no sé si pudiste ver, se reunió el número uno de la agencia atómica, el argentino Rafael Grossi, no. Que se juntó
una figura
impresionante.
El mundo agarrado.
Yo debe ser el argentino que ocupa el lugar más importante a nivel de internacional.
Por suerte no es un futbolista, ¿no?
No, bueno, pues sacando al Papa y sacando a Messi.
El Papa, no olvidemos el Papa.
Sacando al Papa después de a Messi, me parece que Grossi ha hecho una carrera aparte brillante.
Increíble.
Y se vio las fotos ahora hablando con él. Él viaja, hoy lo leía, lo escuchaba, ¿no? Viaja desde Kiev, va a Ucrania, se junta con Zelensky. Su objetivo solamente, que no es poco, ¿no? Es preservar las instalaciones nucleares. Claro. Se están hablando de que hay bombardeos muy cercanos o en la ciudad, ahí muy cerca de Zaporizhia, donde está la central nuclear más importante de Europa. Son 6 reactores. Si bien él dijo que están muy bien protegidos, que aguantarían hasta el impacto de un avión que caiga sobre su techo, pero si él dijo, si lo bombardean 4 o 5 días seguidos, eso va a generar un riesgo de accidente nuclear, que lo de Chernobyl va a ser un poroto.
En las puertas de Europa, ¿no?
En las puertas de Europa.
O sea, estamos hablando de...
No, un desastre impresionante. Él está poniendo el cuerpo frente a esto, y si pone el cuerpo es porque me imagino que también tiene su preocupación. Putin, cuando se le preguntó y si confiaba en Putin, dijo, yo no estoy para confiar o dejar de confiar de nadie. Yo lo que estoy tratando, me junté con él, él me dijo que la opción nuclear o que iban a preservar ese tema, pero bueno, pero el tema nuclear volvió a la agenda.
Damián, las maniobras, por ejemplo, militares de la OTAN, ¿no? Que son maniobras importantes en las que participan 14 de los 30 miembros de la OTAN, son maniobras militares nucleares. ¿O tiene un perfil nuclear
No? Por lo que se sabe, estarían en función de poder tener o alguna respuesta frente a un posible ataque nuclear o a una posible... Sí, ataque nuclear. Cuando hablamos de ataque nuclear, uno tiene que pensar quizás en un ataque muy limitado, ¿no? Hoy en día, por lo que pude leer, que no soy un experto ni mucho menos, ¿no? Hay ciertas armas que pueden, causar parte de ciudades, son pueblos, puede generar mucho daño limitado, ¿no?
Eso es que lo llaman armas nucleares controladas, sí, tiene un nombre,
algo,
¿no?
Sí, claro, sí, no lo tengo muy claro, pero quiero decir, me parece que los movimientos de la OTAN y la preocupación de la OTAN tiene que ver con esto, también lo que decía Biden, ¿no? Ante la posibilidad que creo que yo creo que ahí hay alguna, yo creo que ellos ven alguna posibilidad de que esto ocurra. Y de nuevo, como decimos desde que empezó la guerra, o en verdad desde que empezó los malos momentos para Putin, mientras más acorralado esté Putin, mientras peor le salgan las cosas a Putin, más posibilidad de que Putin tome decisiones más irracionales. Ahora, ¿cómo, cómo se controla esas decisiones de Putin dentro del Kremlin, dentro del poder ruso, y es muy difícil saberlo. Si pero, alguien ahí lo para y dice, che, yo este botón no lo aprieto hasta que llegué, pero bueno, ahí no sé.
Es muy complicado, pero por ejemplo Zelensky, que pide para Ucrania una paz justa, entre comillas, paz justa, ¿no? Lo que para Zelensky significa paz justa es respeto a la soberanía ucraniana, castigo por crímenes de guerra a Rusia, garantías para la reconstrucción de Ucrania por Rusia, con fondos de Rusia. O sea, es muy difícil, ¿no? Esa paz que pretende Ucrania. En este momento me parece que es muy difícil llegar a algo con un Putin acorralado, o parece acorralado y está tirando misiles y drones iraníes, en las noticias de estos últimos 3 días, ¿no? Con repercusiones, con consecuencias duras. Pocos muertos, para, hablamos de menos de 30, o no sé exactamente cuántos muertos hoy, pero con daños humanos no tan importantes, pero está bombardeando a Kiev, ¿no?
Sí, volvió llegaron a bombardear lugares que parecía que ya no iba a bombardear.
Un poco en consecuencia, represalias por el bombardeo del puente que une a Crimea con el continente. Esto parece que se escaló un poco la guerra, ¿no?
Sí, podríamos decir que se escaló. Que lo que vos decís, Zelensky está empoderado, tanto militar como políticamente. Estuvo hoy o ayer, la reunión del G7, los 7 países más fuertes del mundo económicamente hablando. Estaba ahí Zelensky, les pedía más ayuda. Zelensky, yo creo que está en una etapa, y los ucranianos en general, está en una etapa de no renunciar a nada, al contrario, recuperar cada centímetro de la tierra que ellos consideran suya.
Crimea.
Y me incluyo Crimea. Claro. Ni hablar de estas 4 regiones. Van por todo.
Pide
van
Crimea.
Por todo. Después vemos, pero yo creo que van por todo, no quieren saber ninguna otra opción.
Mirá vos, eso es muy difícil que se
complete. Por eso es difícil. Yo creo que también hay muchos países, los alemanes sobre todo, o Scholz y quizás en algún momento Macron, intentaron de cierta manera encontrar un término medio.
No hubo.
Pero se fue de las manos el conflicto.
Si la paz está fuera entonces de
y,
por lo menos...
Y hoy es muy difícil decirle a los ucranianos, al nacionalismo, a los nacionalistas, a los ucranianos, que la vienen pasando mal durante tanto tiempo, che, ahora vamos a firmar la paz, pero nos quedamos con el sureste, el este del país va a estar dominado por los rusos.
En paralelo a eso, la OTAN, también noticias de estos días, de que la OTAN está está presente en Ucrania desde 2014, ¿no? Un poco son noticias de hoy, que también, bueno, todo esto perjudica, como siempre, a la población civil de Ucrania en este caso. ¿Sabemos un poco cómo está la interna? En Rusia no se sabe nada, ¿no? Hay muy poca información.
Hace poco fue el cumpleaños de Putin.
¿Qué edad tiene Putin?
Creo que cumplió 70 años Putin.
70 años. Tiene que estar muy... Sí. ¿Qué pasará por dentro? Un hombre que es, de alguna manera, está perdiendo la propuesta, la jugada que hizo la está perdiendo, porque bueno, es una jugada muy difícil. O sea, hay repercusiones económicas, brutales.
Yo creo que ya le salió mal.
Claro.
Yo creo que ya fracasó en su objetivo primario, pero por eso acorralado, ¿cómo puede jugar? Esa es la gran cuestión,
La mejor noticia que tuvo Putin en los últimos tiempos es un poco el acuerdo con la OPEP, con Arabia Saudita, ¿no? Esa bajada de línea, de bajar la producción, es la primer, buena noticia que tiene, porque en definitiva, sin saber lo que está pasando adentro, sin saber lo que está pasando cerca de él, no hay aliados, no hay nada. Y vos fíjate que en China, que ahora después del corte vamos a hablar del Congreso del Partido Comunista Chino, también China está un poco como poniendo paños fríos. La India ya lo está haciendo hace tiempo, Turquía también.
Sí, por eso. Por eso, hoy te digo, esto me llamó la atención. G7 condenando claramente a Rusia. La OTAN, como decís vos, cada vez más fuerte, y China también. Un alto mando del gobierno chino dijo que pidió paños fríos, pidió calmar un poco la situación, como diciéndole a Putin, frenar un poquito porque se está yendo de las manos. Así que me parece que Putin está en un momento bastante complicado.
Bueno, nos vamos entonces, Damián, si te parece bien, a un corte. Vamos a escuchar ahora a Brindis por Pierrot, el Uruguay, acá con el Canario Luna, y después seguimos con Fronteras y Marronas.
No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverán Mario Benítez con tu niña Maginón. ¿Qué será de los porteños ocupando al Liberay? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tantos, el recuerdo disfrazado de santos y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro el disco de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz.
Se van como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. Se han ido soplando cantilejas.
Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo es que yo la soy yo. ¿Se acuerdan de la bruta con pianito en su lugar? No me olvido más de Ñato imitando a Dogomar. Esta noche de recuerdos, este brindis por Pierrot. Quedan pocos habaneros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring. Ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis por Selmar. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me vivo yendo. Esta noche me hizo vista el tiempo, en la copa me dieron changui. Me llevo como un capricho burdo escondido en el zurdo, que el diablo se apiade de mí.
Se va, se sigue yendo, estaba con los sacudes el viento, como hoja de un sueño otoñal.
Levanto mi vaso por las dudas, a veces la suerte me ayuda, nadie golpea esa guay. Que canta soy yo.
Miren al Pierro callejero, de la noche fiel compañero, en su mejilla un lagrimón brilla. Le ha tocado pasarse la vida a sola con su corazón.
La 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 la. Le largan la cancha sin preguntarte si quieres entrar. Por si fuera poco, ¡ja! De golero. Toda una vida tapando agujeros. Y si uno de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran. Y te cobran penal.
Oigan al payaso que canta. La, la, la. Llaman Pierrot.
Es un
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas, con Leo Justi en operación, de vuelta con nosotros, y Damián Esbald. Vamos ahora a tocar un tema. El domingo que viene es el Congreso del Partido Comunista Chino, el 20º Congreso, ¿no? Damián, es un momento importante, cada 5 años desde la muerte de Mao, porque es el 20º Congreso, desde la fundación del Partido Comunista, creo que fue en el 21, si no me equivoco, 1921, donde han habido tiempos, años, en los que no ha habido Congreso, pero desde la muerte de Mao Zedong, cada 5 años el Congreso sucede. Y en este caso es un poco una situación especial. ¿Cómo están en China?
Sí, a ver, China está atravesando un poco de espectador de lo que está pasando a nivel global. Como decís vos, el Partido Comunista, un partido de 90 millones de miembros, imagínate la presencia, ¿no? Va a haber el congreso que se inaugura este domingo, el 16, si no me equivoco, y con la figura descollante de Xi Jinping, ¿no? Que empezó como secretario general del partido en 2012, en 2012, ya hace una década. Ahí el secretario general del partido y el presidente de China es lo mismo. Claramente consolidó su poder en China con dos ejes muy fuertes: una lucha feroz contra la corrupción. Ahí digo, con métodos claramente...
Sin piedad, metiendo preso.
Claro, no, ahí es una disputa por el poder definitiva, digo, ahí no hay procesos judiciales, digo, ahí hay denuncia de cómo te marcan. Finalmente, bueno, nada, quedas afuera. Mejoró las Fuerzas Armadas, mejoró la situación de pobreza, ¿no? O sacó mucha gente de la pobreza, digo, ha revolucionado dentro de la revolución comunista, y hoy es considerado por muchos, después de Mao, la figura más rutilante, de China. Claramente devolvió a China a su rol milenario, ¿no? Histórico de liderazgo internacional. Lo hizo a través de una expansión comercial enorme. En los últimos años, y a partir también de esto, de la proyección de las Fuerzas Armadas, ha tenido ya un involucramiento militar, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con el Asia-Pacífico y un montón de disputas. No se quiso involucrar para nada con Putin, más allá de haber firmado 20 días antes de la invasión de Putin una alianza. Es muy popular, por lo menos hasta donde se sabe. Creo que estas dos políticas, anticorrupción y al reducir la pobreza, se le dio mucha popularidad dentro de China, cosa que es un dato...
La famosa clase media,
claro,
que generó.
Un dato clave, ¿no? Obviamente un dato clave para entender el poder de él. Otro dato interesante: incrementó el control estatal sobre las empresas privadas. Esto que se discute hoy en día en Occidente, ¿no? Fíjate que hoy, cuando se habla de las ganancias, las grandes ganancias que han tenido las empresas privadas y cómo los estados pueden hacer para... esto en Argentina está muy presente en el debate, ¿no? Frente a tanta pobreza y tanta desigualdad, y cuando ves que las empresas privadas toman ahí, les va muy bien frente a situaciones de crisis sociales y demás. Bueno, ahí esto, la intervención estatal en China sobre las empresas privadas fue muy fuerte. Y eso hace que sea un líder absolutamente influyente, que seguramente le van a dar 5 años más de mandato. Xi Jinping es el líder, está arriba de la estructura de poder del Partido Comunista, es presidente, es jefe del Estado de China, es jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, tiene esa triada de cargos, le da un poder...
Control total.
Claro, que viene de ser secretario del partido. Vos sos secretario del partido y sos todo eso. Debajo de él existe lo que llama el Politburó, que tiene 7 miembros. Más específico, después hay un Politburó un poco más grande de 25 miembros, hay un comité central de 370 miembros. Esto es con una prolijidad y con una disciplina a prueba de cualquier cosa, ¿no? Ahí el partido es absolutamente vertical.
Y hay 2,000 y pico de delegados ahora para el Congreso.
Claro, ¿no? Sí, dicen que alrededor de 3,000 miembros del Congreso que participan de él. Y esto no está exento de lucha de poder, digo, porque uno puede decir, bueno, la disciplina, el orden y demás. Y vos viste que en las últimas semanas hubo un rumor de golpe de Estado.
Sí,
¿te acordás?
Sí.
Que salió
bajo muy fuentes muy cuestionadas, ¿no?
Claro.
Redes sociales y demás.
Sí, quiere decir que, obviamente, que las redes sociales que difundieron esto son las redes sociales anti-China, sobre todo de la disidencia. Hay en muchos lados eso. Pero claramente esa información la empezaron a hacer trascender. Se supone que falsamente, gente de adentro. Entonces, no todos lo quieren a Xi Jinping, ¿no? No es un líder así a prueba. Sobre todo cuando hay una disputa de poder. Y las disputas de poder son feroces.
Porque lleva 10 años en el poder, iría por 15, y parece que podría seguir perfectamente.
Y podría seguir perfectamente si sigue más o menos. A ver, si todos estos rumores realmente son falsos y él ha podido, si se quiere, o ha tenido algún tipo de rebelión interna que la pudo superar. Estos rumores tuvo otra particularidad, se dieron cuando él volvió del primer viaje que él hizo de la pandemia. Él creo que viajó justamente a encontrarse con Putin, si no
sí,
me equivoco.
Fue una reunión con Putin.
Cerca, sí. Pero salió de China. El tema de cómo tratar la pandemia también es un tema que va a estar, está en debate, claramente.
O sea que él, para el occidente, lo ven como un líder debilitado por el COVID, por esas rutas de la seda que no están del todo claras y por una economía en baja. De alguna manera.
Sí,
¿no?
Bueno, por eso.
El occidente lo ve debilitado, sin embargo, eso no se demuestra o no se
por
ve.
Por la información que llega, de nuevo, como dijimos antes, con el caso de Irán, con el caso de Rusia, es muy difícil conocer exactamente lo que está pasando. Hay claramente, China no crece como crecía hace unos años, tiene su problema del COVID, lo han resuelto de una manera bastante, si se quiere, polémica. Pero bueno, parece que nada va a impedir que él asuma como un tercer mandato consecutivo como líder supremo. Eso ya de por sí.
Después de Mao es el único.
Es algo histórico. Hay que ver quién ocupa los lugares abajo, porque los que ocupan los lugares abajo de poder, esos seguramente van a ser después los candidatos a ocupar, a reemplazarlo. Y ahí las disputas internas, de nuevo, son pesadas, y bueno, mientras él pueda seguir dando respuestas en términos económicos y pueda mantener su popularidad, creo yo que bueno, vamos a tener Xi Jinping por un rato largo, ¿no?
Ahora, como ningún otro líder, y nos quedan muy pocos minutos, lamentablemente vamos a tener que terminar, pero quería hace de muchas referencias al marxismo, a la pureza ideológica, es un líder que no pone la economía en primer lugar, que por supuesto es, pero que tiene otras prioridades, ¿no? Es un gran líder, metió el tema del culto a la personalidad, famoso en Mao Zedong, la volvió a poner arriba de la mesa en su, desde que existe China comunista, es Mao Zedong, él y Deng Xiaoping, en tercer lugar.
Claro.
Ahora, este culto a la personalidad y esta manera de manejar el partido, ¿no? Que lo hace hacer en teoría popular o más popular, ¿dónde está la ideología de Xi? ¿Es más estalinista? No tanto si es un marxista puro o no, sino ¿para qué lado va? Es una respuesta que vamos a tener que dejar para el próximo bueno, programa, lamentablemente, Damián.
Lo debatimos la semana que viene.
¿Qué ideología tiene Xi?
Ahí vamos quizás vamos a ver si finalmente se consolidó como líder, ¿no?
Bueno, hablamos el miércoles que viene.
Dale.
Entonces, terminamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias a Leo Justi, gracias, Damián, como siempre.
Gracias a vos,
Fronteras Martín. Cimarronas, y nos vemos el miércoles que viene. Saludos cordiales.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.